Shalom, אנחנו בשיעור
Buenos días, hacemos una clase sobre el tema el trabajo con fe por encima de la razón. Vamos a leer fuentes escogidas sobre el tema. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas escogidas que están en relación con el tema de estudio serán durante la clase. Una clase sobre el tema el trabajo en fe por encima de la razón. Rav, eso es lo que se llama que la fuerza del otorgamiento es más importante y que está por encima de la fuerza de recepción. Es decir, todos nuestros cálculos, de todas formas, son dentro del deseo de recibir que crece momento tras momento y que nos invita a construir por encima suyo la fuerza del otorgamiento. Y así, de esta manera, todo aquel que es mayor que su amigo, su instinto es mayor. Debido a que su instinto crece, entonces por eso también puede ser más grande en lo que es el otorgamiento. Y así es como crecemos. Y por lo tanto, no anulamos el deseo de recibir, sino que justamente por medio suyo es que construimos por encima suyo lo que es el deseo de otorgar. Y eso es lo que se llama fe por encima de la razón. Tenemos que ver en esto, sentir en esto, hasta dónde es que más nos unimos todo nuestro clima mundial y cómo es que nos concentramos y nos elevamos por encima de toda la humanidad en lo que son nuestros valores, en lo que son nuestros cálculos, en todo lo que somos, en lo que es la espiritualidad, de que sintamos esta elevación diariamente, es algo que tenemos que tratarlo. De que también en lo que es la contracción, la conexión que hay entre nosotros diariamente, y también en lo que es el ascenso. Y vamos a pasar a lo que es el fragmento número 20. Sí, leemos el fragmento número 20 del documento Fuentes sobre el trabajo en fe por encima de la razón. Estamos en el fragmento número 20, Rabash número 20. El hombre tiene que trabajar solo para el Creador, a lo que se refiere sin recibir nada a cambio. La intención es que tiene de disposición entregarse a sí mismo sin recibir nada a cambio, sin que se engendre ningún tipo de realidad de recibir algo a cambio como consecuencia de la entrega de sí, sino de que este es su objetivo, de que quiere anularse a sí mismo para el Creador, es decir, anular su deseo de recibir, que es la realidad que ha sido creada. Eso es lo que quiere anular ante el Creador. En consecuencia, este es su objetivo, es decir, que su meta es entregarse a sí mismo al Creador. Rav. Sí, acá Rabash juega con varias definiciones para mostrarnos cómo es que está escrito sobre lo que es la entrega de sí, la anulación del deseo de recibir, anular la esencia y demás. Preguntas. No pareciera que las haya. ¿Sí? El análisis es acá, la formulación es anular el deseo de recibir. En cambio, lo que nosotros decimos por encima, esto es lo otro. Rav, anular el deseo de recibir de lo que es su utilización. No se puede anular nada que haya en la naturaleza. Lo único que podés es darle a eso lo que es importancia, o sea, un tipo de importancia u otra. Eso es lo que en total se encuentra en lo que está en tus manos, en tu libre albedrío. Sí, seguimos. Pasamos a el fragmento número 21 de Zohar para el pueblo. Bienaventurado aquel que se reduce en este mundo. ¿Cuánto es que es grande y superior en el mundo de la eternidad? Aquel que es pequeño en este mundo es grande en el mundo eterno. Y aquel que es grande en este mundo es pequeño en el mundo eterno. Porque el Santo Bendito Él no agranda sino aquel que se empequeñece, y no empequeñece sino aquel que se agranda a sí mismo. Bienaventurado aquel que se empequeñece a sí mismo en este mundo, ¿cuánto es que es grande en el mundo eterno? Rab, sí, está el deseo de recibir, que todo lo que le pasa se llama este mundo, y está el deseo de otorgar el nivel de Binah, que lo que pasa, lo que ocurre en el deseo de otorgamiento, en el nivel del otorgamiento, en el nivel de Binah, se llama el mundo del más allá, el mundo espiritual. Y entre estos dos deseos es que construimos nuestra realidad. Y por lo tanto, todo aquel que es pequeño o es grande, se encuentra entre estos dos deseos. Y cuánto es que está más cerca de lo que es el nivel de Binah, es decir, que está más lejos de Malhut, se llama que está más elevado. ¿Hay preguntas? No. Seguimos adelante, entonces. Pasamos a la cita 22 de Rabash, tomo segundo. ¿Cuál es la guerra del dominio en el trabajo? El hombre tiene que hacer un trabajo para que tenga el deseo y el anhelo de querer anular su propio dominio. En la forma que han dicho los sabios sobre lo que está escrito, el hombre que muera en la tienda, porque la Torah no puede existir sino en quien se mata a sí mismo por ella. Siento su significado de que quiere anular su propia esencia. Es decir, que el hombre tiene que llegar a que no tiene sino un solo dominio, que es el dominio del Creador. Es decir, que el hombre no realiza ninguna acción para su propio beneficio, sino que está preocupado única y exclusivamente por el beneficio del Creador, lo cual se llama la autoridad única, que es lo que se llama la guerra del dominio. Es decir, que lucha consigo mismo para conseguir la autoridad única, y es lo que se llama la guerra del dominio en el trabajo. Rav, y esta guerra es una guerra incesante, permanente, y que continúa durante todo el tiempo, donde el hombre todo el tiempo tiene que estar evaluándose quién es que gobierna dentro suyo, o el deseo de recibir o el deseo de otorgar. Y todo el tiempo tiene que ordenar la relación entre ellos en una forma tal que el deseo de otorgar gobierne sobre el deseo de recibir, que es lo que se llama que el Creador gobierna sobre él, sobre la criatura, y así de esta manera que vea su propio trabajo, hasta que por completo el hombre que muere en la tienda, lo que quiere decir que se lleva a sí mismo a lo que es la corrección final del deseo de recibir, donde ya no habla en él lo que es la intención de recibir, y entonces empieza a trabajar con el deseo, con la intención de otorgar. ¿Preguntas? Sí. Pregunta, ¿qué es lo que es esa evaluación de quién es que gobierna, digamos? Ahora yo reconozco el deseo de recibir, Rafe interrumpe, responde, soy yo la decena. Hablamos sobre eso muchísimo, pero lo recordamos ahora. O sea, ¿cómo es que yo puedo evaluar quién es que gobierna en mí? El deseo de recibir, el deseo de otorgar. ¿Vos podés salir a la calle? ¿Acaso que vos otorgás? Pregunta, sí, por supuesto. ¿Acaso vos estás entregado a la sociedad, al país, algo? Por supuesto, sí. Prende la televisión y ahí todos hablan así, de esa manera. Ahí como si fuera que no hay ninguna duda. ¿Cómo es que podemos evaluar verdaderamente si sí o si no? Única y exclusivamente de acuerdo a la decena. No hay ningún otro tipo de evaluación. Discusiones puede haber sin ningún tipo de límite, sino única y exclusivamente si es que estamos en la decena, ahí es donde puede haber una evaluación perfecta en el mismo lugar y clarísima para todos. ¿Hasta dónde es que vos estás entregado a lo que es esa estructura que se llama la decena, que pensás únicamente en eso, que únicamente ahí es donde te empeñas e invertís, únicamente por eso estás preocupado, únicamente esa misma estructura es la que desarrollás y que haces crecer, que es como si fuera que fuera tu bebé, y que aparte de eso no existe nada, nada más? Eso es lo que se llama que los ojos de todo el mundo están mirando ahí. ¿Qué es lo que es? Es la Shejina. Que si vos estás atraído por eso, vas hacia ahí, entonces estás yendo en el camino que es el correcto. Y de no ser así, entonces sos como un animal que yerra en el campo. Pregunta. ¿Es la misma evaluación estar evaluando si yo voy hacia la decena o estoy entregado a la decena en comparación a si es el deseo de recibir o otorgar? Rav le dice, sí, Akoka, es lo mismo. Rav, todo queda evaluado únicamente de acuerdo a la inclusión que haya en la decena. Y ahí es donde están todos los discernimientos. Lo que nosotros aprendamos desde ahora hasta el fin de la corrección, ahora que hemos comenzado con lo que es el centro de la decena, todo va a ir únicamente más y más hacia adentro. Akoka, si yo en la evaluación me doy cuenta de que me veo atraído por lo que es el deseo de recibir, ¿qué es lo que hago? Rav, ¿vos sabés entonces qué es lo que lo tienes que hacer? ¿No necesitas fuerza que te dirijan correctamente hacia la decena? O sea, que tengas la importancia de lo que es esa estructura, de esa conexión, que eso sea más importante de lo que sos vos, por vos mismo, vos solo, de que vos solo no sos considerado en la espiritualidad, sino solo en la materialidad, y la espiritualidad empieza con que 10 son como uno, y después más y más 10 son como uno, pero cada uno en la decena se convierte en alguien que tiene un deseo de recibir muy egoísta y se eleva por encima suyo para la conexión donde 10 son como uno. Y así de esta manera es como se avanza. Ese es todo el trabajo que tenemos por hacer, no hay nada más que eso. Akoka, ¿qué es lo que convierte a la persona a que esté más entregado a la decena, a esa estructura que es la decena? Raf, la importancia. Y sobre eso es lo que hay que hablar. La importancia es algo que le concierne a la sociedad. Ha sido dado a la sociedad. Y aquí es donde está el trabajo de la garantía mutua, como es que así se llama. Donde la persona entiende de que acá es algo que él no puede solo. O sea, si los amigos que están en la sociedad no le influyen con lo que es la grandeza, la importancia, y justamente a partir de la decena, y o sea, si no, no se va a impresionar lo suficiente para decidir de que tiene que elevarse por encima de su propio deseo de recibir. Estamos, sí, oh, Abnon, te tiraron allá al fin de la sala o al fin del mundo, no sé. Sí, difícil llegar hasta el micrófono. En el principio del artículo está escrito de que el hombre tiene que hacer un trabajo para que tenga el deseo y el anhelo. Yo no conozco mucha gente que quieran tantísimo trabajar y también matar su propio deseo de recibir. Raf, pero se necesita estar preocupado de tener el deseo y ese querer. O sea, que si no está ese deseo, no está el hombre. Nosotros no pesamos al hombre de acuerdo a los kilogramos de carne, sino de acuerdo al deseo. Si está el deseo, está el hombre. Y si no está el deseo, no está el hombre. Y entonces, por supuesto que cada uno tiene que estar preocupado para que tenga emoción, entusiasmo, atracción, de que esté elevado, esté despierto, tenga grandeza. Y eso depende hasta dónde es que él se someta ante la sociedad. Él no puede recibir eso por sí mismo. O sea, ¿cuánto es que lea? No. Sino que cuánto es que se anule a sí mismo en relación a los amigos, entonces va a poder verlos a ellos grandes, a pesar de que ellos pueden ser que sean muy pequeños en lo que es la práctica, o sea, ante los ojos de todos. Pero si es que él se empequeñece a sí mismo, entonces ellos se convierten en grandes y se convierten en la fuente para el otorgamiento espiritual sobre él. Todo depende del mismo hombre. El Creador te ha traído a la decena, a un cierto lugar, listo, se terminó. Todo depende más allá de vos mismo. ¿Hasta dónde es que vos simplemente te bajás? Pregunta, yo con eso estoy muy de acuerdo, nada más que no veo de dónde es que la persona puede tomar ese querer, ese anhelo de que tenga la fuerza para matarse en lo que es la tienda de la Torah. Raf, eso empieza con lo que son las acciones materiales. Pregunta, ¿qué es lo que eso quiere decir? Raf, acciones materiales, o sea, que vos ordenas las cosas, servís, haces todo tipo de cosas, a partir de todas de acciones que son materiales. Y también ustedes tienen la obligación dentro de la decena de hablar sobre la grandeza de la decena. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que es esa misma grandeza? Mira, digamos que vos compraras lo que es un aparato de televisión especial en el cual vos lo ves al Creador. ¿Eh? ¿Estás dispuesto a comprarlo? Ámnome, sí, con todo el Kenner. Rafi, entonces lo tenés. ¿Cuál es el problema? Pregunta, porque ahí yo gano algo, pero morirme en lo que es la tienda de la Torah, ¿qué? ¿Levantarme a la mañana y todo el día estudiar? Raf, no se está hablando sobre eso. ¿Por qué es que vos interpretás lo que es nuestro método de esa manera? Vos lo que tenés que hacer es matar tu deseo de recibir, y entonces la Torah puede existir dentro del deseo de otorgar, que vos ponés en cambio lo que es en el lugar del deseo de recibir. O sea, el deseo de recibir que funciona con lo que es la intención de otorgar, se llama el deseo de otorgar que está en el hombre. Y ahí es donde la Torah puede existir. Es decir, que se convierta en lo que es la luz que reforma, o sea, pasa a ser de lo que es la luz que reforma a lo que se revela dentro del deseo de recibir. Es decir, en lo que es la forma o la imagen del Creador. Pregunta, ¿ese deseo lo puedo tomar únicamente de la sociedad? Raf, sí, por supuesto. Todas las acciones espirituales nuestras desde arriba nos vienen por medio de la decena, y desde aquí también por medio de la decena se elevan a lo alto. La decena es el aparato de conexión en todas las direcciones. ¿Estamos? Sí. Pregunta, entonces si se quiere precisar más lo que es el trabajo, entonces hay que trabajar en paralelo. O sea, por una parte hay que estar en un esfuerzo permanente todo el tiempo de aumentar lo que es el trabajo de otorgamiento por encima de la recepción, y en paralelo a eso se tiene que crear una situación donde la decena es como Rav, es lo mismo. O sea, digan lo que digas, es lo mismo. Todos los trabajos de los que hemos hablado hasta ahora, y en general todos los trabajos, son los mismos trabajos, que es congregar toda la sociedad, incluirse dentro suyo, someterme a mí mismo y por medio de la sociedad, por medio de los amigos, otorgarle lo que es la unidad entre ellos y el Creador. Todo es el mismo carril y el mismo trabajo. Vos podés hablar sobre él cuanto es que quieras, pero es todo lo mismo. ¿Estamos? Perfecto, entonces. Entonces, sigamos adelante. Pasamos al fragmento 23, que es que el vaso de bendición tiene que estar lleno en el trabajo. Cuando el hombre puede ir con los ojos cerrados por encima de la razón y creer en la fe de los sabios e ir hasta el fin, esto se llama Ibur, que no tiene boca. Y Ibur, su significado es el nivel de Malhut, que es la pequeñez más restringida posible, que se llama con el nombre de Ibur, que viene de las palabras transgresión y juicio. Bajo el secreto de lo que está escrito, y se engendrará el Creador en mí para ustedes. Y debe interpretarse el asunto de la transgresión y los juicios, debido a que el hombre debe ir con los ojos cerrados por encima de la razón, el cuerpo presenta resistencia ante este trabajo. Por lo tanto, el hombre debe siempre sobreponerse. Y esto es lo que se llama la pena, debido a que esto constituye un durísimo trabajo, ir siempre superándose, anulándose ante el Creador, que el superior haga de él lo que el superior quiera. Y esto es lo que se llama Ibur, que es la pequeñez más restringida posible. Raf, también aquí vemos de que todo el trabajo es en contra del deseo de recibir con la intención de recibir, de elevarnos por encima suyo a lo que es la conexión, hacia la intención de otorgar. Eso se expresa únicamente en lo que es la conexión. No son nada más intenciones así porque sí, que están pendientes del aire, sino que tienen que estar realmente en lo que es el terreno. Y entonces, de acuerdo a la capacidad que tengamos de representarnos que estamos conectados, que estamos por encima de los rechazos, eso es lo que se llama por encima de los juicios, y entonces, de esta manera, es que construimos con la resistencia al deseo de recibir el masaje y demás. Así es como es el trabajo, o sea, es que empezamos a entender que así es como está hecha, construida el alma, que dentro suyo está el deseo de recibir, que nos impulsa a volver a la dirección que es la personal y que necesitamos por encima suyo impulsarnos hacia lo que es la conexión, a que realmente nos incluimos en la decena de que nos posternamos ante los amigos hacia la conexión entre nosotros, donde cada uno hasta donde es que puede, hasta donde es que se vuelve cero, entonces tiene un mayor logro en llegar a la espiritualidad y así de esta manera hasta que hacemos de nosotros mismos ceros y entonces el Creador nos toma como una semilla y nos revela lo que es su primera revelación, que se llama el útero. Y así, de esta manera, es que nos incluimos ahí, nos adherimos ahí. Es decir, que todo el tiempo es un trabajo que se hace en la anulación de todos los días como una sola semilla que está adherida al superior, más y más y más. Que cuanto más es que nos anulamos el uno al otro, todos juntos, de esa forma, en lo que es en total, nos anulimos ante el superior hasta que nos volvemos en él como una semilla y empezamos a desarrollarnos. Y así, de esta manera, es que entramos en todo el proceso. ¿Está claro? Sí, yo veo que ustedes no se quedan tan emocionados con esto, no están tan entusiasmados. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más yo les puedo contar? No sé, ustedes inclusive ni siquiera preguntan. Pero el trabajo está por encima de lo que es el juicio y demás. O sea, todo el trabajo está en conectarse por encima de lo que son las fuerzas de la separación. Sí. Pregunta sobre el Ibur. Escribe en otro lugar que ves desde de un extremo al otro del mundo. Rav, no es Ibur, sino es lo que Ibur recibe, es decir, lo que revela. O sea, en la medida que se anula a sí mismo, entonces, primero que nada, eso es Ibur, de que se anula a sí mismo por completo, por completo. Después de eso, empieza a ver en él un tipo de ser de que pertenece a lo que es la anulación. Es decir, hay ahí deseos que pueden estar en lo que es la anulación y con impresión de el superior. ¿Por qué? Porque lo que es la entrada al superior es que se anula a sí mismo por completo. Después, más allá de lo que es esa misma anulación, entonces ya tiene ciertos deseos que pueden estar en lo que es su expresión como ubar, como un feto. Y en esos mismos deseos es que empieza a sentir de un extremo del mundo al otro, de su fin a su fin. Pregunta, y eso es lo que es ya el desarrollo dentro del útero. Raf, sí, por supuesto. En lo que es la sensación del superior, la revelación del superior. En otras palabras, ¿qué quiere decir dentro del útero? El creador, el superior, se siente para él como el útero, como el lugar en el cual se encuentra en el mundo superior, pero en una forma muy así, muy que es muy limitada por una parte, y por otra parte, de todas formas, es que siente estas fuerzas que actúan ahí, o sea, no tiene todavía vasijas. Nosotros pensamos, ve de un fin al otro del mundo, ¿eso por qué? Porque no tiene kelim, o sea, no puede limitar, no puede captar, sino así, eso es lo que se llama de que ve el mundo de un fin al otro. O sea, no que entienda o que capte, no, nada. Pregunta, ¿cómo es que está de acuerdo con ese trabajo y no se escapa de él? De lo que son los juicios y... Raf, eso es en contra de lo que es su propio deseo de recibir. Y entonces, en la medida que lo ve como una ayuda en su contra, entonces en esa misma medida que puede elevarse por encima de ellos. Puede ser que esté contento justamente con que esté en frenarlo y en dominar sobre él, de sostenerlo por dentro y de elevarse por encima suyo. Todo el mundo espiritual se construye por encima de lo que es la materialidad, por encima de lo que es el deseo de recibir restricción, masaje, luz retornante. Nada más ahora empieza. Pregunta, entonces todo ese trabajo tiene que ser estando de acuerdo, o sea, con voluntad. Rav, estando de acuerdo con el hombre que trabaja en contra de su propio deseo. Poco a poco. Dale, pregunta.
Узнать по поводу исправления желания получать. Когда мы его не исправляем, мы просто поднимаемся, что с ним происходит? С
тем, en relación a la corrección del deseo de recibir, que nosotros nada más nos elevamos y no lo corregimos. ¿Qué pasa con los deseos que no los corregimos, sino que se van acumulando lo que es el proceso de elevación por encima suyo? Rav, todos los deseos al fin y al cabo, de acuerdo a su turno, van llegando a la corrección y se despiertan en nosotros. Nosotros no sabemos por qué estos o otros deseos. Nosotros tenemos que trabajar en total con los deseos que se despiertan y clasificarlos en que son más o menos importantes en cuanto es que necesitamos trabajar con ellos para llegar a la conexión y con ellos trabajar. Y listo. Yo no me pregunto sobre todos los deseos ni todo lo que pasa. Yo lo que hago es mirar ante mí qué es exactamente lo que tengo que hacer. Y hacer todo tipo de filosofías de qué es lo que pasa en total con el kli es algo que, mientras tanto, para nada lo puedo hacer. O sea, como un bebé que no puede estar pensando más allá de lo que tiene en su boca. Seguimos adelante. Pasamos al fragmento número 24 de Rabash, tomo segundo, que es lo que es el diluvio en el trabajo. Debe saberse que conseguir el nivel de Binah es un grandísimo trabajo hasta que se lo consiga. Lo que quiere decir que se conforme con poco, con la sensación que tiene y con la mente que tiene, y que está contento con su parte, con lo que tiene. Este hombre puede estar siempre en plenitud, debido a que está contento con su parte. Sin embargo, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer cuando todavía no ha llegado a tal nivel y que se da cuenta que no puede sobreponerse a su deseo de recibir? Entonces es que tiene que rezarle al Creador, de que el Creador le ayude a que sea capaz de ir a trabajar con los ojos cerrados y que no se vea necesitado de nada, sino que esté a su alcance hacerlo todo para el cielo, a pesar de que el cuerpo se opone. Es decir, que no tiene ningún consejo que darle al Creador de cómo ayudarle, sino que debe someterse a sí mismo y anularse ante el Creador sin ningún tipo de condición. Sin embargo, a pesar de que no puede sobreponerse a su propio cuerpo, por lo tanto es que le pide al Creador que le dé ayuda para vencer en la guerra del instinto. Raf, nos parece a nosotros que la espiritualidad se nos escapa entre los dedos y que no podemos agarrarla y no podemos trabajar con ella como si fuera con la materia, donde tenemos un martillo, un destornillador, o no sé, tenemos una pala para cavar, lo que fuera. Tenemos algo que es material, que está muy claro. Y es algo que no es correcto. O sea, lo repito, si hay una sociedad, si hay un grupo que es el lugar para trabajar, que es el lugar para la recepción del pago, y que ahí es donde yo veo lo que son los resultados de mi trabajo, entonces yo tengo que ver los resultados de mi propio trabajo dentro de la sociedad. Eso, primera cuestión. Ahora, continuamos. Yo tengo que trabajar ¿dónde? Dentro de la sociedad. Segundo asunto. Yo tengo que saber qué es lo que hago, o sea, sobre cada esfuerzo que hago, lo que quiero es ver un resultado, una consecuencia desde arriba. En la razón, por encima de la razón, no sé, pero lo que tengo la obligación es de llegar a la situación en la cual hago y siento, siento una respuesta, hago y siento una respuesta. En el deseo de recibir, en el deseo de otorgar, no importa dónde, pero necesitamos no ver estas cosas como algo nebuloso, confuso, que está en el aire, sino cuanto más llevarlas a lo que es la sensación y la acción de que no estemos como sentados nulos, sino que nos describamos el sistema cada vez en una forma que sea más clara y de ver el cambio. Sí, Marik. Pregunta, entonces, ¿dónde que yo veo la reacción después del esfuerzo si no es dentro del deseo de recibir? Rav, en el deseo que tiene la sociedad, o sea, en la medida que la sociedad se vuelve más compresa, más conectada, en la medida de entusiasmo que ellos tengan, en la medida de la tendencia que tengan hacia la meta, ¿dónde en el deseo de recibir? El deseo de recibir está adentro. Vos construís todo por encima suyo. O sea, al revés de él, por encima. Pregunta, es decir, yo hice un esfuerzo de acuerdo a los principios de Rabash, de invertir en los amigos, de que estén contentos, de quererlos a ellos. O sea, todo lo que estudiamos y como consecuencia de eso yo veo de que estas cosas se realizan en los amigos, no dentro mío, o sea, dentro de la sociedad. Pero ¿dónde yo veo las respuestas? Rav, vos tenés que ver esa reacción en lo que es la sociedad, en la decena. ¿Por qué? Porque la decena es ese mismo terreno, el alma es ese mismo terreno donde vos revelás al Creador. Pregunta, ¿eso se lo ve con los ojos o también eso por encima de la razón? Rav, yo no sé, con los ojos no sé con qué tipo de anteojos se lo ve, sino que se lo ve eso con el sentido que vos adquirís, que lo comprás por medio del esfuerzo. Pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que no lo, o sea, después de que empezamos a hablar sobre lo que es el centro de la decena y sobre la decena, tenemos que llegar finalmente de que empezar, tenemos que empezar a trabajar sobre eso, en una forma tal de que no hay nada más. Esto es el alma, tenemos que abrir la decena como lo que es el alma, tenemos que abrirla como un lugar para la revelación del Creador. Tenemos por medio que eso, que enviarle al Creador lo que queremos, por medio de eso tenemos que recibir del Creador lo que Él quiere darnos. O sea, en síntesis, la decena es el instrumento, el módem, no sé cómo decirlo, es el aparato de conexión entre nosotros y el Creador. O sea, por nuestra parte, es el nivel de otorgamiento, el nivel de Biná, que está por encima de Malhut, y por su parte vamos a ver cómo es que él desciende del nivel de Keter al nivel de Biná. Pero ese es el lugar. ¿Estamos? Sí. Pregunta, continuando con lo que dijo Marik, ¿qué quiere decir ver una respuesta desde arriba en relación a las acciones que yo hago en la decena? Rav, yo siento hasta dónde es que el entorno se convierte en lo que es un solo cuerpo. Se acerca, está en todo tipo de estados, de situaciones, que el Creador actúa más dentro suyo. Yo lo digo muy seriamente, o sea, vos tenés que sentir en el entorno los resultados de lo que es tu propio estado. Por supuesto que todo aquel que descalifica de su propio defecto, él descalifica. A Coca, ok, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hay todo el tiempo en la sociedad? ¿Qué es lo que... Rav, Vos podés, a partir de que adherís a la sociedad, al partir de que estás viendo, criticando la sociedad, vos podés saber en qué tipo de situación vos te encontrás. Después vos revelás de que la sociedad está en una situación que es la situación de Ein Sof. Acoca, ok. Pero ¿cómo uno consigue reconocer justamente los cambios que vienen desde arriba como consecuencia del trabajo que nosotros hacemos? O sea, nosotros trabajamos dentro de la decena. ¿Cómo como consecuencia de eso vemos los cambios que se hacen desde arriba? Raf, ¿hasta dónde es que vos los ves a ellos en una forma que sea ideal? ¿A todos tus amigos lo ves como lo que son las nueve primeras y que vos sos como Malhut y que sos como Rosh del Partsuf? ¿Hasta dónde es que vos trabajás con ellos en esta forma? Entonces así es como le da forma a establecer lo que es la situación. ¿Estamos? Sí.
Sergei
de Moscú pregunta, usted ha dicho que el trabajo en la decena empieza con las acciones materiales. Como, aparte de llegar a la clase, ¿qué otro tipo de acciones son las que puede haber? Rav, todo tipo de cosa en la cual vos podés dar un servicio, lo que es tu decena, para que acercarlos a ellos a lo que es el trabajo espiritual. Arreglar, ordenar el lugar, estar preocupado por ellos en todo tipo de formas, todo cosa que sea. Pero ese es el trabajo que tenemos la obligación de hacer. ¿Por qué? Porque justamente gracias a ese mismo esfuerzo hacemos una gran inversión en la sociedad. O sea, justamente hasta dónde es que no sentimos, no entendemos, pero lo que es el empeñarse materialmente, o sea, de preparar para ellos todas las condiciones para que ellos se puedan hablar y puedan ocuparse de lo que es su espiritualidad, es algo que es utilísimo para la persona. Muy bien, entonces vamos a seguir. Pasamos al fragmento 25 de Rabash, tomo 2, que es la Torah y que es la ley de la Torah. Cuando lo quiere hacer todo para el cielo y no para su propio beneficio, el cuerpo se resiste con toda su fuerza, debido a que el cuerpo dice, ¿por qué quieres matarme a mí y todo mi dominio? Y vienes a mí diciendo que se debe trabajar únicamente para el beneficio del Creador y no para el beneficio de uno mismo, que es realmente la anulación del deseo de recibir en todos los asuntos. Y tú me estás diciendo que los sabios han dicho de que la Torá no puede existir sino en aquel que se mata a sí mismo, es decir, matar todo el dominio del beneficio para sí mismo y de estar preocupado única y exclusivamente por el beneficio del Creador. Y anteriormente a eso, el hombre no puede conseguir el estado de la Torah. Y el hombre se da cuenta que no existe ninguna realidad donde tenga la fuerza para ir en contra de la naturaleza. Y entonces no le queda al hombre ningún tipo de consejo sino dirigirse al Creador y decir que ahora he llegado a una situación en la cual me doy cuenta que si tú no me ayudas, estoy perdido. Y que no hay ninguna realidad donde tenga alguna vez la fuerza para sobreponerme al deseo de recibir, que es mi propia naturaleza, sino solo el Creador me puede dar una segunda naturaleza. Rab, sí, está claro. Pasamos por tales tipos de situaciones, a lo mejor no como acá Rabashe nos los describe, pero por supuesto que únicamente a partir de la desesperación de las propias fuerzas es que el hombre llega a la situación en la cual estalla en lo que es el rezo y que es algo que le ayuda. Pero ¿de qué es que queda desesperado en lo que son sus fuerzas? ¿Qué quiere decir que queda desesperado? ¿Qué quiere decir que llega en lo que es el rezo, a lo que es el estallido del pedido? ¿Qué es exactamente también lo que pide? Todas estas cosas, hasta que la persona se las ordena dentro suyo, eso toma muchísimos, muchísimos años. A pesar de que es algo que es tan fácil de decirlo, o sea, Vos tenés que estar desesperado de lo que son tus propias fuerzas para dirigirte al Creador. Y dirigirte al Creador, vos necesitas hacerlo con un pedido que sea verdadero. ¿Verdadero? ¿Qué es? ¿Estar en la fuerza de otorgamiento? No. Sino que tenés que tratar de que tengas lo que es un tema para pedir, o sea, de que vos estés en la decena y de que vos estés, hayas quedado desesperado de que no podés conectarte con ellos y que puedas llegar a una situación en la cual ustedes son como la Shejina, como el Kli para la revelación del Creador, y que entonces es que ustedes, o sea, es que vos dentro de la decena, conjuntamente con toda la decena, empiezan juntos a dirigirse al Creador. El man tiene que elevarse desde una estructura completa. Y por eso llegar a eso, por eso es que se requiere tantísimo esfuerzo y tiempo e inversión. ¿Estamos? No se ve, no se ve nadie. Ok, allá, dale.
Malhut
es una estructura que se establece en lo que es la decena. Raf, el Creador no escucha. Si así se puede decir, escucha, lo escucha todo. Inclusive de que vos estás allá, no sé, gritando algo. Todo queda registrado. ¿Por qué? Porque vos estás dentro del sistema. Vos no puede ser que vos quieras algo si no es que se te lo haya despertado. Y cuando vos te despertás, no importa en qué forma fuera, todo queda registrado en el sistema de todas formas. Pero de lo que nosotros estamos hablando es de lo que es el andar en una forma que esté dirigida, que sea útil para lo que es la corrección del alma. Entonces el Creador no escucha a menos que 10. Si vos no estás organizado en lo que es un minyan, una decena, no podés existir, no existís. Tenés prohibido entonces rezar. Pregunta, Malhut es entonces como decena, o sea, es algo que se establece como primera cosa. Rav, quiere decir que existe, si no, no existe. Pregunta, ¿y a partir de ahí cómo continúa el trabajo? ¿Cómo le dice Rav después de que se estableció Malhut como la decena? Rav, se revela la carencia y empieza a trabajar frente al Creador, porque ya es un ser. Ya es un ser, o sea, ya es algo. Ya son 10 que están conectados juntos en un solo deseo hacia una sola meta. Pregunta, ok. ¿Usted puede decir algo sobre la continuación? ¿Quién? ¿Rav Yo? No. La continuación es que recibamos una respuesta.
¿Quién? Hanoj.
Sí, Hanoj. Pregunta. Esos fragmentos son muy elevados, muy de acuerdo al nivel que se tiene que llegar. Rav, sí, pero están muy claros. Hanoj, pero debido a que son muy claros y muy agudos, a lo mejor se crea como una brecha en relación a cuántos son relevantes a lo que es nuestra situación actual. ¿Cómo yo puedo construir un puente en lo que es esa diferencia? Raf, vos estás dentro de la decena. Vos, es algo que lo tenés que realizar con la decena. Hablen sobre eso. Estén de acuerdo en que eso es lo que tienen ante ustedes. Ahora, ¿cómo es que llevamos a cabo lo que está escrito? Por supuesto que ninguno quiere. Ese es todo el trabajo que se encuentra del deseo. O sea, si yo voy a estar esperando hasta que lo quiera, entonces no va a pasar nunca. Nunca. Y por eso es que acá el hombre tiene que llegar a un cierto tipo de quiebre, de que no me queda ninguna alternativa, me vendo a mí mismo. Así, simplemente. Realmente, o sea, tiene que haber acá una subyugación de que yo acepto estas condiciones. Yo no estoy esperando hasta que estas condiciones cambien como es que yo quisiera. Eso no es algo que va a pasar. Puede ser de que yo puedo llegar a una situación así dentro de 20, 30 años, hasta donde finalmente me dé cuenta de que no queda ninguna alternativa y que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Y la decena tiene que hablar sobre eso, de que nos encontramos en en una jaula, no podemos salir de la cárcel que es este mundo, únicamente bajo la condición de que vos estás muerto y volvés a reencarnarte y más y una y otra vez, y no va a haber nada que sea mejor. Mejor es seguro no haberlo. Todas las próximas reencarnaciones van a ser peores. Me conviene ahora llevar a cabo la corrección. Pregunta, ¿qué es lo que es esa venta? O sea, ¿qué es lo que eso quiere decir? De que yo tengo la dice Raf, de que yo tengo la disposición a trabajar por la conexión en la decena para llegar a lo que es estar en contacto con el Creador. Hanoj, yo supongo que en la mayoría de las personas así están dispuestos o quieren estar dispuestos. Raf, piensan. Ahora, la cuestión es si, más allá de esas palabras, están dispuestos a hacer algo para cumplir con esa oración. Pregunta, ¿y la realización en qué es que lo vemos? O sea, ¿en qué, cómo podemos estar evaluando de que se hace? Raf, la realización lo pueden sentir en su propio corazón, hasta dónde es que de verdad es que quieren llegar a la conexión. ¿Hasta dónde es que quieren anular lo que son los muros de su corazón, de incluirse realmente en un solo corazón? Y que se le puede mostrar al corazón, al Creador, que tenemos un solo corazón. Como un solo hombre con un solo corazón, como es que está escrito. Eso en la práctica es la acción que se debe realizar. Sí. Por supuesto que antes de eso hay un montón de estados. Pero muy bien, sigamos adelante. Pasamos a la cita número 26 de Rabash. Carta 65. El hombre tiene el deber de decidir por sí mismo de que quiere que el Creador le dé el deseo de anularse ante él en todo lo que fuera. Es decir, no dejar bajo su propio dominio ningún deseo, sino que todos los deseos que tiene que sean únicamente de darle la gloria al cielo. Y cuando decida en su corazón por la anulación entera, entonces le pide al Creador que le ayude a que haga pasar esto de el potencial a la práctica. Lo que quiere decir que a pesar de que en el potencial del pensamiento y el deseo se da cuenta que el cuerpo no está de acuerdo con ello, de que anule todos sus deseos ante el Creador y que no sea para su propio beneficio, entonces es que debe rezarle al Creador que le ayude a que quiera anularse ante él con todos sus deseos y no dejar para sí mismo ningún deseo. Esto es lo que se llama el rezo entero, debido a que el deseo que el Creador le ha dado es un deseo completo, sin nada para sí mismo, y le pide que el Creador le ayude a que esté siempre con su justeza. Raf, preguntas, o otra vez que escuchemos. Dale. El hombre tiene la obligación de decidir por sí mismo que quiere que el Creador le dé el deseo de anularse ante él en todo lo que fuera. Es decir, de no dejar bajo su propio dominio ningún deseo, sino que todos sus deseos sean solo para la gloria del cielo. Cuando haya decidido en su corazón sobre la anulación entera, entonces le pide al Creador que le ayude a que lo haga pasar de el potencial a la práctica. Lo que quiere decir que, a pesar de que en el potencial del pensamiento y el deseo se da cuenta de que el cuerpo no está de acuerdo con ello, de que anule todos sus deseos ante el Creador y que no haya nada para su propio beneficio, entonces es que debe rezarle al Creador que lo ayude, de que quiera anularse ante él con todos los deseos y no dejar para sí mismo ningún deseo. Y esto es lo que se llama un rezo entero, debido a que es su deseo de que el Creador le dé un deseo entero sin dejar nada para sí, y le pide que el Creador le ayude a que siempre esté con su justeza. Rafa, ¿está todo bien? Sí. Pregunta, yo siento una gran necesidad de encontrarme con Rabash. Rafa, no tenés ningún tipo de problema, le estás libre. Te lo digo seriamente, ¿qué? ¿Cuál es el problema, eh? No tengo ningún problema, o sea, con quien vos quieras hablar, por favor. Con cualquiera que sea, no hay ningún tipo de problema, todo únicamente... ¿Cómo es con Rabbi Yossi que quiso ver a Rabbi Shimon? Le dijeron no. Rabbi Gia. Le dijeron no, vos todavía no podés. Entonces, él entró en ayuno otros 40 días más. No, entonces otros 40 días más. Entonces es que empezó a ver a Rabbi Shimon. Por favor, No hay ningún problema. El Zohar te da un consejo. Sí. Es decir, o sea, llegar al nivel de Biná en una forma que esté ordenecta de Malhut a Biná, que son 40 días, entonces ya te incluís en algo. Puede ser que no sea suficiente, entonces otros 40 días más. Pregunta, es imposible no enamorarse de Rabash. Su estilo de escritura, la forma en la cual él transmite el método, él te hace más y más querer, no por las razones. Rab, sí, estoy muy contento de que tengas algo así, de que de verdad. Es un hombre tan especial. O sea, nada más si no tuviéramos Baal Sulam, me parece que no tuviéramos ninguna posibilidad de poder captarlo, de poder empezar a sentirlo. O sea, Rabash da una envoltura exterior. O sea, de no ser así, Baal Sulam es algo que es muy elevado. Con todo lo que es toda su escritura, que es muy emocionante de todas formas, pero es muy elevado. Sí, seguimos adelante, pasamos a la cita número 27 de Shamati. ¿Qué es lo que el Santo Bendito, él odia los cuerpos en el trabajo? La importancia del trabajo está justamente cuando llega a cero, es decir, cuando es que se da cuenta que han anulado toda su realidad y su ser, que entonces no tiene ningún gobierno el deseo de recibir y que solo entonces es que entra en la Kedusha. Rav, se tiene que llegar en síntesis a cero. La sociedad tiene que ayudar. La sociedad tiene que ayudar. Ayuda. Inclusive si solamente existe. ¿Por qué? Porque la persona que quiere llegar a lo que es el nivel del más allá, lo que es la espiritualidad, tiene que llegar a cero en lo que es el nivel actual y entonces asciende. Vamos a repetir. 27 de Shamati 19, que es que el Santo Bendito él odia los cuerpos. La importancia del trabajo está justamente cuando llega a cero, es decir, cuando se da cuenta que ha anulado toda su realidad y su ser, que entonces no tiene ningún gobierno el deseo de recibir y solo entonces entra en la Kedushá. Raf, ¿estamos? Por medio del punto cero, que se empiece a sí mismo desde la altura de la egoísta hacia abajo, y entonces por medio de eso, por medio de lo que nosotros decimos el centro de la escena, es lo mismo. Porque en relación a qué es que se empiece a sí mismo. O sea, tiene que haber una clarificación, un cierto tipo de medición, medida. Sí, Gilad. Pregunta, nosotros decimos aumentar la decena, aumentar lo que es el deseo de anularse ante la decena. Eso por un lado, Entonces dice, aumentar está claro. Ahora, ¿qué es empequeñarse a sí mismo? ¿Qué es lo mismo? Desde el momento que la grandeza es lo suficientemente grande e importante, lo que es uno mismo deja de ser importante. Raf, existe una diferencia. ¿Hay una diferencia en lo que es empequeñarse a sí mismo o aumentar lo que es la decena, engrandecer la decena? Son dos trabajos por completo diferentes. El hecho de que yo hago más grande la decena es algo que está por fuera de mí. Y el hecho de que yo me empequeñezco a mí mismo, yo empequeñezco todas mis cualidades que son egoístas. No las cualidades por sí mismas, sino en el hecho de que estén conectadas a lo que es la intención de recibir. Y entonces, a ellas son los que tengo que empequeñecer, disminuirlas en lo que es utilización. Pregunta, ¿pero por qué las tengo que descalificar? Porque eso está en contra de la decena. ¿Por qué descalificarlas? Rav, porque yo no puedo usarlas, o sea, no puedo usar nada que sea con la intención de recibir. O sea, no entendí. Gilad, ¿cuál es la escala de medida de que no se puede usar nada de que sea del deseo de recibir? Raf, el deseo de recibir, como es que él es sin tener la intención de otorgar, o sea, tiene lo que es la intención para sí mismo, o sea, con la intención de recibir para sí mismo. Y de esa manera, ¿qué quiere decir? Eso me aleja del Creador. Gilad, sí, me aleja de la decena primero que nada. Rav, sí, de la decena, cierto. Pero yo ya estoy hablando de ¿para qué? ¿Para qué es que lo hago? ¿Por qué? Porque la decena existe para que yo llegue a lo que es la decisión con el Creador. Entonces, ¿cómo yo puedo continuar trabajando con él? Gilad, esa es la pregunta. Si es un resultado de aumentar lo que es la decena y el Creador que está dentro suyo, perfecto. Pero si son dos trabajos que están por separado, ¿qué es lo que yo tengo que empequeñecer en ese trabajo mismo? Raf, de que yo veo mis propias intenciones de recibir como intenciones que están descalificadas. No sé cómo decirlo, como de que la intención de recibir es destrucción, ese robo, es de que es algo de que yo no quiero estar de acuerdo para nada con eso. O sea, todas mis intenciones por sí mismas son malas. Yo no puedo decir que únicamente sobre la grandeza de la sociedad es que yo trabajo. Yo necesito dentro mío ver mis deseos que tienen la intención de recibir, que poco a poco, gradualmente, con relación a los deseos no puedo hacer nada, pero en lo que son las intenciones de recibir, que vayan desapareciendo. Y que eso no es únicamente por medio de que yo trabajo directamente sobre la grandeza del Creador. Yo te entiendo de que esa dirección es buena y correcta, pero también yo tengo que ver dentro de lo que son las intenciones de recibir hasta dónde es que yo las empequeñezco. Gilad, pero eso es un resultado. Es un resultado de que uno se da cuenta de que el deseo de recibir es dañino, que es malo. Rav, correcto, sí. Nuestro trabajo principalmente es en el aumento del deseo de otorgar. Sí, eso es cierto. Gilad, es cierto eso, pero hay algo más. Eso es lo que yo estoy preguntando. Rav, o sea, el problema es el siguiente, que yo necesito de todas formas todo el tiempo estar evaluando y estar viendo, o sea, de que esté, de que mi pecado esté ante mí, o sea, de que todos los deseos que tienen la intención de recibir, de que los tenga claro, que sea algo que lo sienta, y de que yo quiera elevarme por encima suyo, y que de esta manera desaparecen, o sea, que yo dejo de utilizarlos, entonces de esta manera mueren. Pregunta, entonces eso es todavía un deseo más de aumentar a la decena, porque con esos deseos no tengo nada que poder hacer. Entonces es más que Raf dice, vos tenés la obligación de verlos a ellos de todas formas, es decir, no abandonarlos y ocuparme de lo que es el otorgamiento. Pregunta, verlo es algo que está claro, pero es un resultado del aumento de la sociedad, de la decena y el Creador dentro suyo. Eso es ver, pero ocuparme de ellos, ¿qué quiere decir, Raf? Ocuparme de ellos directamente no tenés ninguna posibilidad. O sea, sí. Sí, vos no tratas de ocuparte de ellos realmente, entonces no vas a tener ninguna razón para dirigirte al Creador. Vos querés dejar todas esas intenciones de recibir que tenés y ocuparte únicamente de lo que es el otorgamiento en cuanto es que podés incluirte en la sociedad. Pero no vas a tener ninguna razón de dirigirte a la sociedad si no te das cuenta hasta dónde es que tenés lo que son todas esas intenciones de recibir. Vamos a verlo ya, yo te entiendo, pero sigamos adelante. Pasamos al fragmento 28 de Rabash, tomo tercero. El superior clarifica para la necesidad del inferior. No está en la fuerza del inferior comenzar el trabajo, sino en lo que es lo lishma, lo que se llama el deseo de recibir. Porque solo lo lishma da la fuerza primera al inferior. Porque cuando el hombre no tiene ningún gusto suficiente en los placeres materiales, entonces empieza a buscar los placeres espirituales. En consecuencia, la raíz del trabajo inferior está en el deseo de recibir. Y la plegaria, que se llama man, se eleva a lo alto, entonces el superior corrige ese man y le pone la fuerza del masaj, que es el deseo de rechazar la abundancia, antes que el inferior sepa por sí mismo que su intención sea de otorgar. Es decir, que el superior influye, le otorga al inferior el gusto y el placer en lo que es el deseo de otorgar. Que por medio de que el inferior sienta la grandeza del Creador, entonces empieza a entender de que es conveniente anularse ante él y anular su propia realidad. Y entonces siente de que todo aquello que tiene realidad es únicamente porque el deseo del Creador así lo es. Que está el deseo del Creador de que el inferior tenga una realidad. Sin embargo, él por sí mismo quiere anular su propia realidad. Resulta que la fuerza de vitalidad que siente es a cuentas de Lishma y no a cuentas de sí mismo. Y cuando siente esta misma sensación, se distingue como que ya tiene la corrección del man. Y entonces está capacitado también para la recepción del mat, que entre ellos ya no existe ninguna contradicción, porque también el inferior quiere el beneficio del superior y no su propio beneficio. Lo cual se distingue como que el superior le da al inferior mohin y entonces le da también las vestimentas de mohin, que le da al inferior la abundancia y también la fuerza del masaj, que es el deseo de otorgar. Y este es el asunto de que a partir de lo lishma se llega a lishma. Raf, preguntas. Vale la pena volver a leer. Repetimos la lectura del fragmento número 28 de Rabash, tomo tercero. El superior clarifica para la necesidad del inferior. No está en la fuerza del inferior empezar con el trabajo, sino en lo lishma, que se llama deseo de recibir, porque únicamente lo lishma da la fuerza que pone en movimiento al inferior. Porque cuando el hombre no encuentra un gusto suficiente en los placeres materiales, entonces empieza a buscar los placeres espirituales. En consecuencia, la raíz del trabajo del inferior es el deseo de recibir. Y la plegaria, que se llama man, se eleva a lo alto. Entonces el superior corrige este man y le pone la fuerza del masaj, que es el deseo de rechazar la abundancia, anteriormente a que el inferior sepa por sí mismo que su intención sea de otorgar. es decir, que el superior le otorgue al inferior el gusto y el placer del deseo de otorgar, por medio de que el inferior sienta la grandeza del Creador, entonces empieza a entender de que es mejor anularse ante él y renunciar a su propia realidad. Entonces siente de que todo aquello que tenga realidad es únicamente por la razón de que la voluntad del Creador así lo es, de que el Creador tiene el deseo de que los inferiores tengan realidad. Sin embargo, él por sí mismo quiere anular su propia realidad. Y resulta de que toda la vitalidad que siente es a cuentas de Lishma y no a cuentas de sí mismo. Y cuando es esta sensación la que siente, entonces se distingue de que ya tiene la corrección del man. Y entonces está capacitado también para la recepción del mat, de que ya no hay entre ellos ninguna contradicción, porque también el inferior quiere el beneficio del superior y no el suyo propio. Y esto se distingue como que el superior le da al inferior mohin. Entonces le da también las vestimentas de Mohin, que le da al inferior la abundancia y también la fuerza del masaj, que es el deseo de otorgar. Y este es el asunto de que a partir de lo lishma se pasa a lishma. Rav, es una vuelta muy fuerte. Pregunta, yo no entiendo, o sea, él dice que le da Rav, Mohin y vestimentas de Mohin. Asaf. Y que dice que le da al inferior la abundancia y también la fuerza del masaj. Y antes de eso escribe que la fuerza del masaj es el deseo de rechazar la abundancia. Entonces, ¿cómo es que es posible? Le da la abundancia y el deseo de rechazar la abundancia. Raf. Y entonces es que el deseo de rechazar la abundancia se convierte en lo que es el kli para la recepción de la abundancia. Es el masaj que rechaza. Nosotros existimos en el deseo, más correctamente existimos en lo que es el pensamiento de la creación, lo que es el pensamiento del Creador. Hasta dónde es que nuestros pensamientos, es decir, nuestras inclinaciones, deseos, intenciones, están en correspondencia a lo que es su pensamiento, entonces así es como que revelamos dónde es que estamos. Sí, sigamos adelante. Pasamos al fragmento 28 de Rabash, tomo tercero, la entrada al trabajo. Luego de que haya conseguido el nivel que se denomina lo lishma, entonces consigue otros fenómenos donde llega a una situación superior. Es decir, que entonces no tiene ningún tipo de cálculo consigo mismo, sino que todos sus pensamientos y calculaciones son la verdad. Es decir, que toda la intención que tiene es únicamente anularse a sí mismo ante la realidad verdadera, que siente que lo que tiene que hacer es únicamente servir al rey, debido a que siente su grandeza e importancia que el rey tiene. Entonces se olvida, es decir, que no tiene ningún tipo de necesidad de estar preocupado por sí mismo, que la instancia de sí misma, se anula como una vela ante una antorcha, ante la realidad del Creador que siente. En consecuencia, está en el estado de lishma, es decir, de darle satisfacción al Creador, y todas sus preocupaciones en lo que pueda están en lo que pueda satisfacerle al Creador, y la realidad de sí mismo, es decir, el deseo de recibir, ahí no se presenta, y entonces está en el estado de otorgar para otorgar. Día domingo, primer día de la semana, día de depresión. A ver, lee el último, el 31. 31 Likutei Alajot Lot Filot. que rece con entregas del alma de verdad y que consigas anular todo mi ser, mi materialidad, y que no rece para mi propio beneficio para nada, sino únicamente que consiga anularme por completo en el momento de la oración, como si fuera que no existiera en el mundo para nada, y que toda mi intención en la oración que sea únicamente para tu nombre de verdad, para elevar a la Shejina del exilio, para elevar, para revelar tu divinidad en el mundo. Rav, ¿qué estudiamos? ¿Tijá, la introducción, ¿no? O Matan Torah, la entrega de la Torah? ¿Quién está a favor de uno, a favor del otro? Al parecer, entonces pasamos a la introducción. Pasamos a la próxima parte de la clase.